Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Fin del solarismo. Santiago Solari dejó de ser técnico de las Águilas del América tras el mal arranque de torneo del equipo.
Esto.com.mx.
¿Quién para el AVE? De Robert Dante Siboldi a Juan Carlos Osorio. En Cuapa ya analizan opciones para tomar las riendas del América.
Mediotiempo.com.
Aboga por Leaño. Miguel Ponce, futbolista de Chivas, dijo que con Almeida se alcanzó el éxito en un proceso largo, por lo que señala que se pretende hacer lo mismo con Marcelo Michel Leaño.
Marca.com.
Nuevo refuerzo del Dynamo. El mexicano Héctor Herrera jugará en la MLS. Este día el Houston Dynamo ha hecho oficial que en cuanto acabe la temporada con el Atlético de Madrid, Herrera jugará en los Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
En venta, Roman Abramovich, dueño del Chelsea, venderá al equipo Blue, además de que las ganancias se destinarán a las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y bueno, es 2 de marzo y como todos los días, la misma recomendación. Vamos a seguirnos cuidando y así estamos cuidando a los demás. Ya estaremos platicando de lo de Solari, que deja de ser técnico del América. Y también Víctor Manuel Vucetich ya oficialmente, ahora sí oficialmente, es técnico del equipo de Rayados. Enrique Mura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes. Igualmente, mucho gusto en saludarte a ti, a Arturo, a Raúl Eduardo. Amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del fútbol americano. Hay muchas cosas que se están moviendo ahora camino a la próxima temporada. Inclusive en este momento está el Scouting Combine, donde acuden los jugadores que tienen dentro de las filas colegiales mayores posibilidades de llegar a la NFL, de destacar, y también acerca del Canelo Álvarez y lo que viene para él.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes, y buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Me parece que después de lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca, era insostenible lo de Santiago Solari. Se le dio oportunidad este año después de lo que había pasado en las últimas dos liguillas, y simplemente este año el América no caminó. Hubo algo ahí en el vestidor, o hubo algo que entre los jugadores y el técnico se rompió, que dejaron de ser un equipo solidario, que dejaron de ser un equipo unido, y que era lo que mantenía al América a flote, ¿no? El América no tenía llegada esta temporada y me parece que, repito, era muy difícil sostenerlo con lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y en el fútbol internacional, sorpresón con lo de Héctor Herrera, ¿no? Yo no critico el hecho de que haya decidido irse a Houston. Al final es su vida, va a tener una calidad de vida muy buena, le van a pagar muy bien, pero lo raro es que le costó muchísimo trabajo encontrar un sitio en el Atlético de Madrid, lo encuentra, es indiscutible el Cholo, y en ese momento se anuncia que se va del Atlético de Madrid.
Ya tendremos información con el señor Villalobos desde Houston de lo que está pasando con Héctor Herrera más adelante. ¿Cómo estás, Arturo Villanueva? Qué gusto.
Un gusto, mi querido Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, un placer acompañarlos. Mucha actividad coopera en el fútbol internacional. El Chelsea la pasó mal por momentos y termina ganándole 3-2 al equipo de Luton Town, esto en la quinta ronda de la FA Cup. Southampton le gana 3-1 al West Ham United, este equipo que anda bien en la Premier, y el Liverpool termina ganándole 2-1 al Norwich. También en la Copa del Rey, que ya estaremos viendo más adelante, el Valencia le gana 1-0 al Athletic, y en Italia la Fiore cae 1-0 frente a la Juventus.
Perfecto. La noche de anoche hubo actividad en la Liga MX y caramba, empates y victoria de visitante, porque primero fue el equipo de Xolos que se mete a Toluca y gana el partido. El equipo de Puebla, el líder general, con Bravos, alcanzó, empató el equipo de Puebla, un jovencito Herrera es el que hace el gol del empate. El América, ya lo estaremos comentando en el próximo bloque, pero lo de Monterrey y León, León y Monterrey, en el minuto 90 un penal contra el equipo de León, bien señalado por el señor Santander, que tuvo un buen trabajo, de mal humor todo el partido, pero tuvo un buen trabajo. Y señaló el penal correctamente a Tecillo, que había dado un partidazo. Y cuando vi perfilarse a Romo, pues recordé todos los penales que le he visto a Romo y que los ha tirado muy bien. Pero ahora, caramba, no lo tiró mal. Lo tiró muy mal, pero muy mal. Inclusive si ven la toma del penal, cuando llega a pegarle al balón, ya se tiró Cota. Y él, que es una de sus características, ver al portero, pues yo no sé si por la presión, por no levantar la cara, ¿qué le pasó? Regaló el penal. Pero de esos penales, ¿sabes qué, Enrique? De esos que te marcan, o sea, que puedes tener una gran carrera y siempre te van a decir, ¿te acuerdas de aquel penal que fallaste contra León?
Sí, 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 y bueno, que de alguna otra forma puede englobar el mal momento por el que pasa el equipo de Rayados, y que no todo fue culpa, desde el punto de vista de Javier Aguirre, en donde los jugadores están atravesando por un muy mal momento. La que falló Funes Mori el fin de semana en contra de San Luis, era 1-0 y hubiera cambiado la historia de ese partido. Y el día de ayer, bueno, se presenta esta falla, así que bueno, yo creo que ejemplifica lo que está pasando con Rayados, y vamos a ver si es que Vucetich es capaz de voltear la página con este equipo.
¿Sabes qué, Raúl? En cuanto al penal, decía, no le hemos visto a Romo el mismo penal y en situaciones de mucha presión tirarlo sin ningún problema. Eso me parece que no está en duda cómo ejecuta los penales Romo, ¿no? Pero ya trasladarlo al partido de ayer, si sumamos la presión por la que vive Monterrey, y si sumamos que Cota es un arquero que conoce a Romo, que trabaja con él en la selección, que seguramente vio cómo tiraba los penales, me parece que no era la manera de haber tirado el penal, ¿no? O que lo tirara otro, pero yo no critico la forma en que lo tiró, porque así los ha tirado siempre, ¿no? No creo que haya sido una irresponsabilidad de Romo, como dice la gente, pero sí es un hecho que no era la forma de hacerlo ayer, ¿no?
La realidad es que Romo cobra así los penales desde la sub-20 en Querétaro. Así ganó una final en Tijuana con el estilo similar. Ha cobrado penales de esa forma en selección nacional en partidos definitorios. Pero creo que un jugador tiene que aprender a leer los momentos y la presión del equipo y del técnico. Y ayer no correspondía patear un penal de esa manera. Creo que hay momentos para todo. Está claro, así es su estilo, pero Cota lo conoce de selección, Cota sabe perfectamente cómo los cobra, y era obvio que lo iba a leer anticipadamente. Para mí sí se ve hasta cierto punto displicente ayer Romo, porque como dice Raúl Eduardo, ni siquiera se espera ver que Cota se mueva. Él va ya seguro de a dónde va a patear y termina haciéndolo de muy mala manera.
Son estos penales que si lo metes, qué bien los tiras, y si lo fallas, a qué mal los tiras, ¿no? Pero se queda esa imagen en el minuto 90 de que pues hubo algo de displicencia. Y yo inclusive en la narración decía, los tira muy bien, así los tira siempre, pero finalmente acabó fallándolo. Esto había fallado uno Funes Mori en Puebla, ¿eh? O sea, que no está fácil el asunto para Rayados. Esto me recuerda, Enrique, hace ya algunos años, bastantitos, el Necaxa que era un equipo espectacular. No sabes la cantidad de penales que fallaron, pero creo que 5 o 6 seguidos. Y ellos mismos, cuando les marcaban un penal, iban y le decían al árbitro, oye, te lo cambiamos por 2 corners, porque no lo metemos ni de broma. Y cuando es que cuando te viene la presión, es muy complicado, muy complicado. Y ayer dejó ir una gran oportunidad del Monterrey de sacar el triunfo de León. Pero también nos vuelve a ratificar el gran momento que está viviendo Cota. Yo no sé, viendo a Cota, viendo a Talavera y viendo a Ochoa, yo pienso que le va a dar Martino su lugar a Ochoa, pero en este momento anda mejor Cota que los otros dos, ¿eh?
Pues sí, bueno, y Acevedo, ¿no? Que también anda bien. el portero del equipo de Santos, que previamente él ganó el partido contra Cruz Azul. No sé cómo lo vean ustedes, pero me quedé pensando, Raúl, ¿de qué época del Necaxa estabas hablando?
No, estoy hablando de la época de los 60s, de Alberto Evarito, el Charto Ortiz, Peniche, aquel Necaxa que se hizo famoso cuando le ganó al Santos. Yo era muy chavito en esa época. Y bueno,
cuando te acuerdas de un portero del de aquellas épocas, pero que jugaba en el Atlante, que le atajó un cabezazo a Pelé de manera sensacional abajo.
Sí, creo
que se llamaba Raúl Orbañanos.
Sí, sí, sí. Me empujaron. De esas épocas. Yo, bueno, posterior fue lo pío, pero todos ellos, yo tuve la oportunidad de jugar con ellos, porque el fútbol es maravilloso. Yo jugué con José Antonio Roca, que en paz descanse, y José fue mundialista en el 1950, cuando yo tenía 2 años. O sea, es una de las cosas maravillosas que tiene el deporte. En fin, ya estaremos platicando el próximo bloque del América también, y lo de Puebla, ¿no? Que viene el equipo de Bravos y pum, saca un empatito ahí bastante bueno, le costó trabajo al equipo del Arcamón. Una pausa, regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Arturo Villanueva.
No te caiga mal que vamos a traer.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Mauricio Pellegrini informó que el mexicano Diego Lainez no tendrá actividad el día de mañana en las semifinales de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, ya que el mexicano aún tiene molestias físicas. Llegamos a Italia, donde Irving Lozano volvió hace 5 días a entrenar con el Napoli, aunque su regreso a los terrenos de juego podría tardarse hasta el próximo mes de abril. Según informaron medios locales, el Chucky retomó la actividad en las instalaciones de la ciudad deportiva del club. Sin embargo, no quieren forzarlo, por lo que podría estar sin jugar durante todo el mes de marzo. Cabe señalar que el delantero no juega con la camiseta de su club desde el pasado 23 de enero. Esto después de la luxación que sufrió en su hombro con la selección mexicana. Volamos a Inglaterra, porque en actividad de la quinta ronda de la FA Cup, Chelsea vino de atrás y venció al Luton con marcador de 3-2. Por su parte, Southampton venció 3-1 al West Ham como local, mientras que Liverpool hizo lo propio con Norwich City y de esta manera se hacen presentes en los cuartos de final del torneo. Cerramos en Inglaterra, donde Roman Abramovich, dueño del Chelsea, confirmó este día que el club inglés está en venta y que no pedirá que se le pague ninguno de los préstamos que hizo al equipo en los últimos años. Esto nunca ha sido de negocios o de dinero, sino de amor y pasión por el deporte y por el club. He pedido a mi equipo que abra una obra benéfica y que todos los beneficios de la venta irán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania. Se lee en el comunicado que escribió Abramovich para el club. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por la mañana, Solari dejó de ser técnico del América. Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene esta pieza.
Mañana de tomar decisiones en Coapa. Este miércoles se ha hecho oficial la salida de Santiago Solari como director técnico del América, tras ser empatados la noche de ayer de último minuto en el Estadio Azteca por Querétaro. El proyecto no dio para más, y aunque desde ayer ya se perfilaba el adiós del técnico argentino, fue hasta esta mañana cuando se oficializó el mismo. En lo que fue una mañana muy intensa, poco a poco comenzaron a llegar los protagonistas de la noticia. El primero en hacerlo fue el auxiliar institucional Gilberto Adame, quien llegó a Coapa aproximadamente a las 9 de la mañana. Fue a las 9:45 cuando Santiago Solari hizo su arribo al club. Los jugadores comenzaron a arribar a las 10:15 a.m. y fue a las 10:30 de la mañana cuando la directiva hizo oficial la salida del técnico argentino. En un comunicado, el club ofreció disculpas sinceras a la afición azulcrema por el bajo rendimiento en este inicio de torneo. Fue poco antes del mediodía cuando Solari dejó las instalaciones del Club América sin emitir ninguna declaración, dejando un balance de 53 partidos, de los cuales fueron 28 victorias, 12 empates y 13 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 60.37%. Un subliderato, un liderato, un subcampeonato de CONCACAF Liga de Campeones, dos liguillas para el olvido y un pobre inicio en este Grita México Clausura 2022. Así concluye el solarismo en América. Aunque todo apuntaba que Gilberto Adame, auxiliar institucional, se quedaría al mando de manera interina, hace unas horas este ha puesto su renuncia en la mesa, argumentando motivos personales, por lo que en las próximas horas se anunciará al técnico interino para enfrentar a Monterrey. Mientras tanto, la directiva ya analiza opciones para el banquillo azul crema. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
José Luis Cuevas también usa la palabra solarismo, como muchos otros medios. Yo creo que nunca existió el solarismo. O sea, yo nunca vi entregada la afición de la América a Solari. Sí lo respetaban porque el hombre ganó, quedó de sublíder y no quedó de líder porque le quitaron los puntos del Atlas y luego el otro torneo quedó de líder. Se ganó el respeto, pero que fuera así el solarismo, yo nunca vi solarismo en el América. Y un detallito para analizar lo de Solari con mis compañeros. Este hombre hoy, todavía hasta el final, demostró su buena educación. Se despidió de mano de todos los empleados de la América, incluyendo a los que cuidan la puerta, a los jardineros, a todos les fue a dar la mano y de todos se despidió. Pero en la cancha su equipo no caminaba, y no caminaba desde el arranque del torneo. ¿Qué pasó en el América? Yo la verdad no tengo ni idea, no sé si Solari sepa, Enrique, pero que fue raro, rarísimo, después de los torneos que tuvo en temporadas anteriores.
Pues sí, y donde sabemos que son dos torneos distintos, la Liga y por supuesto también la Liguilla, y en ese primer torneo termina en el segundo lugar, se presenta esa eliminación que fue muy dolorosa en contra del equipo de Pachuca, en donde pues se aduce ante todo el desconocimiento de pues estos partidos de 180 minutos, y en el torneo anterior el América, que fue el mejor durante el torneo, tiene esa muy dolorosa eliminación frente al equipo de Pumas. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió en esos meses o semanas entre un torneo y el otro? Pues la verdad es que es algo que vamos, es difícil conocer. El caso es que ya estaba perdido Solari, haciendo una serie de modificaciones en su alineación. Ayer le sacaron el partido ya en tiempo de compensación, el partido que finaliza empatado a uno, y lo que no está bajo ninguna duda, como mencionabas, es la clase y la categoría que tiene este hombre.
A mí me parece que el América empieza a venir a menos a raíz de aquella final que pierde contra Monterrey en Concachampions, ¿no? Ahí el América empieza a disminuir la capacidad de fútbol y la capacidad de generar juego ofensivo, creo. En la liguilla contra Pumas, pues jugó muy mal y fue eliminado feamente por Pumas. Y este torneo, el América, no hubo ningún partido que hubiera jugado bien el equipo de Cuapa, realmente. Le fue a ganar a Santos, que es el colero general, un partido muy apretado. Perdió muchos juegos en el Azteca sin generar fútbol al frente. Era muy complicado mantener a Santiago Solari, y me parece que sí había ya avisos desde partidos anteriores de que era difícil que el equipo reaccionara con Solari. No, ayer me parece que sí fue la gota que derrama el vaso, la postura que toma contra Querétaro de local, dándole toda la iniciativa a Querétaro, tirándose para atrás, 11 contra 10, podrías decir, bueno, lo entiendo, aunque no es justificable, y 10 contra 10 me parece que era como para ir a buscar el segundo gol, ¿no? Y en resumen, a mí la llegada de Santiago Solari no me la esperaba. Me parece que fue muy positiva para el fútbol mexicano, fue positiva para el América, pero de repente hay algo que ya no funcionó y se tuvo que ir.
Sí, me parece que son de los últimos 13 partidos de local de América, solo ha ganado uno. En un equipo como América es imposible mantener algo que tenga esa inercia. Y yo coincido con Raúl Eduardo, las formas de ayer que te hacen pensar en las liguillas anteriores, de únicamente tirarte atrás, a conformarte con un gol, a buscar ya cerrar el marcador, que no te hagan daño. Entiendo la necesidad de sumar de a tres y de buscar el triunfo ya en este campeonato, pero contra Querétaro, sobre todo cuando con mucho tiempo todavía te pones 10 contra 10 con las dos expulsiones, creo que esas formas son las que terminan lastimando, sobre todo con la afición a Solari.
Sí. Bueno, pues se va Solari. Les digo que Adame renunció porque no le dieron la oportunidad de dirigir ni el domingo ni lo que resta del torneo. Renuncia Gilberto Adame. Ahora se habla de Diego Ramírez para ser interino. Se dice que podría ser también el Tano Ortiz, ¿se acuerdan de Fernando Ortiz? Este central que jugó en Santos y en América, está dirigiendo la sub-20 y también se dice que pudiera ser él en mancuerna con alguien. Y de los técnicos, pues suena Siboldi, suena Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio yo creo que suena por la buena relación que tiene con Santiago Baños, ¿no? Porque él tiene equipo en Colombia, el América de Cali, aunque ya sabemos que puede dejar el equipo como lo hizo cuando vino a la selección. Pero pues así está la historia de este América. Raúl Eduardo, desde 2008 no tenía un torneo tan malo América, ¿eh?
Sí, aquel que fue malísimo, que lo salvó, me parece que la sudamericana fue la que lo salva, sí. en aquel entonces, ¿no? Pero sí, el América puede ser líder, colero general, si gana hoy Santos a Pumas en Torreón, para que veamos la urgencia, ¿no? Lo bueno para el América es que todavía tiene tiempo para recuperar y meterse en esos 12 que desafortunadamente... la mediocridad del torneo le da la posibilidad a cualquier equipo que arranque de esta manera. Ya lo vimos con Pumas el año pasado, ¿no?
Pues sí. Antes de ir a la pausa, les digo una cosa. En todos los años que llevo en el fútbol, en todos los años, y estoy hablando desde que era joven y veía los partidos de los diferentes equipos, incluyendo al América, hubo temporadas malas, hubo temporadas muy malas, hubo temporadas regulares, pero nunca vi al América jugar tan feo y jugar tan mal como terminó jugando esta temporada, ¿eh? Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana, en 1500 AM y 104.1 de FM. Abriendo la conversación.
En el tenis se anunció la cancelación de los Juegos de Copa Davis de México frente a Bielorrusia en seguimiento a la decisión de la Federación Internacional de Tenis que suspendió a dicho país de la competencia. A través de un comunicado señalan: recibimos el comunicado oficial de la Federación en el que se nos informa la decisión de cancelar la serie ante Bielorrusia, por lo que en consecuencia tomaremos las medidas deportivas y administrativas para resolver cualquiera de los inconvenientes que esta cancelación genere. En el automovilismo de la Fórmula 1, prensa neerlandesa dio a conocer algunas cifras del nuevo contrato de Max Verstappen, el piloto campeón de Red Bull, el cual constaría de 48 millones de euros por temporada por los próximos 6 años. Hasta el momento, la escudería no ha anunciado la renovación de Max Verstappen. Y en el deporte amateur se presentó oficialmente la Copa Mundial de Tiro con Arco, programada del 13 al 16 de octubre, y del Tour Mundial de Voleibol de Playa en Tlaxcala del 17 al 20 de marzo. Al respecto, el voleibolista Juan Virgen habló sobre su nuevo ciclo olímpico, donde jugará con un nuevo compañero, Miguel Sarabia.
Referente a mi equipo, somos un equipo nuevo, que pues ahora sí que vamos a empezar desde abajo, de cero. Sin duda esto es muy bueno para nosotros, el estar en casa, el estar dentro del torneo principal. Eso es muy beneficioso y pues bueno, esperemos las cosas se empiecen a dar desde este torneo y que sea el punto de partida para un equipo que aspire a llegar realmente a Juegos Olímpicos.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, vamos a platicar acerca de la NFL. No hay temporada, pero hay muchas cosas que comentar de entrada. Josh McDaniels, que es entrenador del equipo de los Raiders de Las Vegas, que acaba de llegar mucho tiempo como coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dijo que en este momento no tienen pláticas sobre la extensión de contrato para Derek Carr, su mariscal de campo, que va a entrar a su última campaña de un contrato que en ese momento era récord, de 5 años, $125 millones, 25 millones lo que cobra en promedio Carr, que ahora lo que cobra Patrick Mahomes son $45 millones. Es increíble, y yo no estoy de acuerdo en esta situación, que el mariscal de campo que renueva contrato tiene que estar por encima de los demás. O sea, me parece que no es así.
Tienen mi voto para no renovarlo, Enrique. Tienen mi voto. Que se ahorren esa lana.
Esto es como el técnico del América. ¿A quién traes? ¿No?
A quien sea. Te pongo a ti, Enrique, pero a Carr no más, por favor.
Bueno, creo que para tu mala fortuna se va a quedar Derek Carr. La verdad es que, bueno, será porque no le voy a los Raiders y lo veo con otra óptica. Toño de Valdés también lo odia. Pero me parece que pues es una prueba con buenas cifras. El problema es la cantidad de entrenadores y de coordinadores ofensivos que ha tenido a lo largo de todos los años ahí con los Raiders. Pero bueno, pues vamos a ver. El caso es que dice McDaniels que su prioridad en este momento es conformar su grupo de entrenadores. Por otro lado, Jimmy Garoppolo, el quarterback del equipo de los 49 de San Francisco, va a ser operado del hombro derecho, y eso quiere decir que podría lanzar por ahí de junio, julio, pero pues hay quien dice que esto no estaría afectando su valor de mercado. Jimmy Garoppolo, que independientemente de que no tiene grandes condiciones para ganar en la raya los partidos importantes, bueno, también es cierto que es propenso a las lesiones. Se ha perdido 25 inicios con el equipo de San Francisco. Estamos hablando que es temporada y media lo que no ha podido estar con ellos. Por lo pronto, esto es lo que dice John Lynch, el gerente general del equipo de los 49, que bueno, ellos están teniendo ofertas y que van a esperar a ver qué es lo que ocurre. John Lynch, que por cierto, y es que para la próxima campaña de la NFL, Amazon adquirió en exclusiva los derechos en streaming para los juegos de jueves por la noche de la NFL, y entonces a Lynch le ofrecieron para que fuera, pues han sido varios los que les han ofrecido el puesto de ser el analista. Se le ofrecieron a Sean McVay, entrenador jefe de los Carneros, que bueno, pues él dijo, quiero seguir siendo entrenador. Troy Aikman, pero aparentemente Aikman se va a mover de Fox a ESPN. Se le ofrecieron, como decía Lynch, a Lynch le ofrecían $15 millones por año. Uf. Y dijo, ¿saben qué? Prefiero quedarme con el equipo de los 49 de San Francisco, pensar en conseguir un Super Bowl.
¿15 millones?
¿Por cuánto te irías, Enrique?
Yo, no, yo por nada me voy.
No. Oye,
pero bueno,
mando una carta a Fox Sports diciendo que, no, bueno, que me aumenten el sueldo.
Ah, en este momento, Raúl. Fíjate, y lo que pasa es que Troy Aikman, que estaba en Fox, bueno, se le acabó el contrato, ganaba por ahí de 10, 11 millones de dólares por año, y parece que se va a ir a ESPN a los lunes por la noche por 18 millones por año. Y el que, digamos, que puso el mal ejemplo, entre comillas, fue Tony Romo, que firmó contrato con CBS por 10 años y 180 millones de dólares. O sea, Romo gana más como analista que como cuando era quarterback. Y en el caso de Aikman, va a ganar más con quien se vaya que como mariscal de campo. Pero bueno.
Para que veamos lo que genera la NFL, ¿no, Enrique?
Totalmente. Oye, de acuerdo.
No son felices, ¿eh?
Es cierto. Algún problema debías tener. Pero bueno, y en el caso de de Amazon, que va a estar los jueves, pues ellos quieren tener credibilidad de inmediato y por eso están buscando gente pues con esa credibilidad. O sea, habla de Kirk Herbstreit, que nunca jugó en la NFL, que fue una estrella en el fútbol americano colegial, que trabaja en los partidos colegiales de ESPN. Entonces, bueno, pues él podría hacer esta carta. Y Al Michaels, el mejor narrador en la historia de la NFL, que se le acabó el contrato con NBC, podría terminar en Amazon. Pero bueno, es un carrusel interesante el que hay ahí. Pete Carroll, entrenador jefe de los Halcones Marinos, dice que pues ellos no tienen ninguna intención de cambiar a Russell Wilson. Russell Wilson, que pues también había externado su molestia por el equipo de los Halcones Marinos, que no habían hecho lo suficiente para ganar. El año anterior, Wilson estuvo lastimado una buena parte de la temporada, terminó con marca de 7 ganados y 10 perdidos el conjunto de los Halcones Marinos, y evidentemente no calificó a la postemporada. Y tampoco hay movimiento en las negociaciones con Lamar Jackson, el quarterback de los Cuervos de Baltimore, que va a entrar a su quinto y último año de contrato de novato. Y lo que pasa es que con él se da una situación curiosa, porque él no tiene agente. Entonces, pues es raro, ¿no?, que haya un jugador que no tenga un agente en el fútbol americano profesional, y dicen los Cuervos que por esa razón es que se ha vuelto lenta esta negociación con su mariscal de campo. Por otro lado, los atletas que van a participar en los Juegos Paralímpicos invernales en Beijing, que inician este viernes, terminan el 13 de marzo, se va a permitir que vayan los atletas rusos y bielorrusos. No van a poder portar ni el uniforme de su país, ni se va a tocar su himno, y evidentemente no se les va a nombrar de alguno de estos países, van a ser atletas neutrales. Rusia llevaría 71 atletas y Ucrania. Ucrania llevaría 20, van a ser atletas de 49 países. Siguiendo con este asunto del conflicto de Rusia y Ucrania, Nikita Mazepin, piloto de la Fórmula 1 de la escudería Haas, además de que va a tener que competir bajo una bandera neutral, no se le permitiría, al menos en este momento, competir en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que es el 3 de julio. La razón es que no permiten en el Reino Unido que participen pilotos que tienen licencias de estos países, de Rusia y de Bielorrusia. Y bueno, comentarles también acerca de el Canelo Álvarez, que bueno, se anuncia que la pelea en contra de Dmitry Bivol, que es, por cierto, ruso, que va a ser el 7 de mayo, sería en Las Vegas, en la arena T-Mobile, y luego en septiembre iría en contra de Gennady Golovkin, que ya tiene rival. Se trata de Ryota Murata, que es un boxeador japonés, que ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos en el 2012, que sería una pelea por unificación del título de peso medio. Esta pelea va a ser el 9 de abril en Saitama, en Japón. Y bueno, si gana esta pelea Golovkin y si gana también el Canelo, entonces en septiembre tendríamos la tercera versión de los combates entre ambos, que es lo más atractivo que puede ofrecer el boxeo en ese momento. Y bueno, pues ya de salida, Arturo, comentarles acerca de, pues hay mucha molestia entre los peloteros del béisbol de Grandes Ligas, de no haber llegado a un acuerdo el día de ayer con los dueños de los equipos, que pues muchos dicen, no, pues es que es un duelo de multimillonarios contra millonarios, y no es así, hay mucha gente en Grandes Ligas que no gana los sueldos millonarios. No recuerdo si lo dije el día de ayer, pero 71% de los peloteros no ganan $1,000,000. Por otra parte, tenemos un porcentaje también muy alto de aquellos que ganan menos de 600,000 y hasta un 16% ganan menos de $100,000 por temporada. Pero bueno, Mike Trout, que es uno de los mejores peloteros que existe en este momento, puso en sus redes sociales: quiero jugar, amo nuestro juego, pero sé que tenemos que poner las cosas correctamente en el nuevo contrato colectivo de trabajo. En lugar de tener una serie de negociaciones en buena fe, el béisbol de las mayores nos dejó fuera, y es que le cerraron las instalaciones en diciembre pasado a los peloteros. En lugar de negociar un pacto que sea justo, Rob Manfred, el comisionado, canceló los partidos. Los jugadores estamos unidos por nuestro juego, para nuestros aficionados, y cada jugador que está sobre nosotros, nosotros se lo debemos a la siguiente generación. Entonces, bueno, pues ya empiezan a haber muchas reacciones. Todavía no se anuncia cuándo será la nueva sesión de negociaciones en el béisbol de las mayores, pero como lo platicamos el día de ayer, pues el béisbol se ha disparado en el pie, y bueno, podría decir, Raúl, que en los dos pies.
Sí, desafortunadamente. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, pues nos vamos a Houston con el señor Villalobos, que nos tiene toda la información de lo que está pasando con Héctor Herrera, que bueno, pues dejará al Atlético de Madrid para ir a jugar a Houston. Adelante.
Gracias, Raúl, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de La Fórmula E. Saludos aquí desde el Internacional de la ciudad de Houston, Texas, donde probablemente este verano llegue a esta ciudad Héctor Herrera, el seleccionado nacional de del tricolor, más de 93 partidos con la Selección Nacional del Fútbol, y que acaba de firmar un precontrato, así es como lo determina, así la nomenclatura que le pone el Houston Dynamo, precisamente con este equipo aquí del este de Texas. Los detalles del contrato, incluyendo el monto oficial, Raúl, hay que decirlo, todavía no es un tema oficial. Mucho se ha manejado en redes sociales que es entre 6 a 8 millones de dólares anuales, pero lo que sí es un hecho es de que el contrato, esto precontrato, hoy te voy a explicar por qué es precontrato, es de aquí al 2024 con una opción al 2025. Además, te quiero decir, para que este precontrato ya se convierta en algo oficial, tiene que pasar el tema de la transferencia del jugador al término de la temporada
con el Atlético de Madrid, ya que termine la temporada y por ende termine también su contrato, ya de que se dé este certificado de transferencia y también que se le otorga su visa tipo P1. Este mediocampista de 31 años de edad ya recibirá, digamos, ya firmará lo que es un contrato oficial y se incorporará al equipo de Naranja de esta ciudad de Houston, Texas, que ha estado aquí en esta ciudad desde el 2006. Será el tercer jugador designado de esta franquicia y pues mucha expectativa en una ciudad que cómo lo va a recibir con brazos abiertos, una ciudad con el tercer número de mexicanos en toda la Unión Americana. Por supuesto estaremos al pendiente, por supuesto estaremos ahí para cuando se firme el contrato oficialmente y por supuesto estaremos siguiendo la huella a Héctor Herrera en su llegada a la ciudad de Houston, Texas. Un abrazo, compañeros, seguimos al pendiente.
Gracias, Francisco. Bueno, pues ahí está, hay gente que critica a Héctor Herrera, pues es una decisión de vida la que toma. En el Atlético de Madrid están muy enojados con que se haya dado a conocer desde ahora esta información, Enrique.
No, claro, por supuesto, y es que pues no son formas, ¿no? Tienes un compromiso, el equipo está peleando, el equipo se mantiene con vida en competencias, entonces, pues si es que tú tenías ya la intención de irte, pues no se debe hacer de esta forma, ¿no? Porque pues de inmediato se ve una falta de compromiso y sobre todo ahora que ante la lesión de Coque, pues venía teniendo regularidad.
Oye, y justo cuando el Atlético, que venía de una muy mala racha, el Cholo le da la opción de ser titular a Herrera, y la verdad que con Herrera el Atlético mejoró muchísimo, lleva una seguidilla de 3 partidos ganados, que se ve mejor, viene el enfrentamiento de vuelta contra el Manchester United, está buscando plazas de Champions en el Atlético, la gente, el público, el aficionado del Atlético, por fin empieza a agarrarle cariño a Herrera y viene el anuncio de que se va en verano, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, la decisión la entiendo, perfecto, no la critico, se va a ir a Houston, va a vivir muy a gusto, va a ganar muy buena lana, va a mantener buen nivel porque va a jugar, va a seguir siendo seleccionado nacional, pero los momentos me parece que no eran los adecuados.
Y muy, muy mal el timing, ¿no? Le costó tanto trabajo ser hombre de confianza del Cholo y ahorita, como dices, que tiene una buena seguidilla, que el equipo mejora, que anda bien, un equipo que está en Champions, un equipo que pelea cosas importantes, y justo en este momento, y previo a un Mundial, y previo a muchas cosas, viene este anuncio. Yo entiendo, como dicen, es una decisión de vida, y pensando en su futuro a largo plazo, seguramente lo habrá analizado con la familia, y debe ser pues, por el tema de calidad de vida, de salario, y asegurar un futuro. Pero futbolísticamente los momentos son muy malos para hacer un anuncio de esta manera.
Pues yo preferiría vivir en Madrid que en Houston, ¿eh?
Ah, vida. Yo también.
Pero sin lugar a duda, yo preferiría Madrid, pero bueno, ahí va Héctor Herrera. Habrá que ver, mi duda es si esto, con la reacción que puede haber en Madrid, no va a afectar su rendimiento, porque vienen momentos muy importantes para el Atlético de Madrid y para él. Y bueno, espero que siga teniendo ese rendimiento porque le ayuda al Atlético de Madrid y le ayuda también a la selección. Pues estaba checando, creo que son 24 equipos los que tienen algún jugador mexicano en la MLS o de padres mexicanos o de madres mexicanas. O sea, cada vez más futbolistas mexicanos son los que migran al fútbol de Estados Unidos, Enrique.
Sí, efectivamente, Raúl, que pues ha ido cambiando un poco la situación. Recuerdo hace algunos años, no cuando viene aquella primera encarnación, que es más, ni siquiera era la MLS, era la NASL, cuando va Pelé, Beckenbauer, Neskens, todos ellos allá. Iban los jugadores, pues literalmente ya pues a terminar sus carreras, ¿no? Y ahora, aunque no van en un momento cumbre, pues sí, todavía les queda buen fútbol en las piernas, una buena cantidad de ellos.
Sí. Fíjate, me puse a pensar, ¿te acuerdas de Chivas USA?
Sí, claro.
Pues no tenía mexicanos durante un tiempo.
Lo dejé el Chelis en una época, ¿no?
Sí, correcto. Pero no tuvo una base mexicana que para Los Ángeles se antojaba. ¿Cómo le está yendo en gente a Chicharito y a Vela con sus equipos ahí en Los Ángeles, ¿no?
Vaya, lo que es un hecho es que la MLS cada vez le invierte más lana, ¿no? A llevar jugadores y a que esto sea el producto que ellos están buscando y lo que están acostumbrados con las otras ligas. Platicábamos que que el caso que se confirmó de Lorenzo Insigne, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Que también va en el verano a la MLS, a Toronto, ganando un dineral y siendo figura de la MLS.
Y por ahí se decía hoy también que el Houston Dynamo estaba en busca de Lainez. Yo creo que sí, para Diego sería un error en este momento dejar una liga como la española e ir a la MLS. Está muy joven todavía, como para cambiar de una competencia tan importante como la española para ir a la MLS. Pero también coincide hace unos días, ¿no?, que esta discusión que tenían el comisionado de la MLS y Neymar, que si los jugadores iban a esta liga a retirarse o no, pues sigue ese debate, ¿no?, de qué tan activos están los jugadores que siguen yendo, pero cada vez llegan más temprano y con mejores sueldos. La liga mejora y mejora en serio.
Sí. ¿Te acuerdas de los Toros, Enrique?
¿De cuáles Toros, Raúl?
¿Los de San Diego?
No, bueno, me acuerdo de los...
El San Diego Soccer, ¿no? Yo me acuerdo de San Diego Soccer, es la primera.
Esa ya es después, los primeros fueron los Toros. Y sí, eran no, los...
De los Aztecas de Los Ángeles.
Ahí jugó Cruyff y Javier Aguirre.
Sí, y no era un equipo que tenía Fernando Gaúcho, que era su goleador.
Sí, sí, y bueno, es que en aquella época ya acabaron en Estados Unidos... Pelé, Giorgio Quinaglia, Beckenbauer, Johan Cruyff, o sea, pero no pegó porque no tenían una identidad, pero ahora les está pegando la liga, les está pegando y con esas contrataciones. Yo no me quiero ni imaginar si quitan el tope salarial, ¿qué va a pasar?
Sí, ahora,
y el calendario, ¿no, Raúl? Yo creo que el calendario sigue sin ser atractivo para muchos.
No, para ti, para mí, para ellos no.
No, porque eso
me refiero a jugadores que quieren ir a la MLS.
Ah, claro. Sí, pero no lo van a quitar nunca.
Sí, pero allá le siguen diciendo la Liga del Futuro. Digo, tiene 20 años que es la Liga del Futuro. Porque en los mercados locales les va muy bien, pero a nivel nacional las audiencias siguen siendo pequeñas.
Sí, porque las televisoras a nivel nacional van con otros deportes todavía que tienen mucho mayor audiencia, ¿no? Entonces todo esto es lo que les está costando trabajo, pero van por buen camino, digo, lentos pero seguros, Raúl Eduardo.
Sí, sí, seguro, ¿no? El tema es que, como decían, luchan contra las ligas que llevan muchísimo tiempo y que tienen una penetración grandísima en el mercado de Estados Unidos, pero yo creo, sin duda, que cada año que pasa con el billete que le están metiendo, crece la MLS, sin duda.
Un pequeño dato. La gente que quería, ¿se acuerdan? La gente que quería comprar San Luis, que estaba también involucrado en Club de Cuervos con inversionistas de los Estados Unidos, creo que el monto del equipo era de 20 o 25 millones de dólares por el equipo del Atlético de San Luis. El Houston Dynamo, el costo de la franquicia debe andar fácil en los 300 millones de dólares.
¿300 si no es que un poco más, Raúl?
Más, fíjate nada más la diferencia, ¿no?
Qué bárbaro. Oye, Raúl, rapidísimo, partido de vuelta hoy de la semifinal de la Copa del Rey en Mestalla. El Valencia le gana al Athletic Club de Bilbao 1-0, un partido luchado, un partido muy ríspido, un golazo de Gonzalo Guedes que al minuto 43 le da el triunfo al Valencia, que es el primer finalista de la Copa del Rey para jugar allá en la Cartuja en el mes de abril. Mañana el Betis, que ganó 2-1 de visita, va a jugar contra el Rayo Vallecano en el Benito Villamarín. Todo parecería indicar que el Betis será el otro finalista.
Perfecto. Esto en la Copa del Rey. Lo del Bilbao queda fuera, un equipo tradicional del copero, como es este equipo de Bilbao. Buen triunfo del Valencia. Y habrá que ver lo del Betis, que Lainez no va a estar ni en la banca. Le está costando un trabajo a Lainez, ¿no? Porque, pues, cuando ves jugar al Betis, ¿a quién quitas?
Y cuando mejor anduvo fue aquella lesión, ¿no? Cuando tuvo más participación.
Sí, sí, sí. Qué pena, porque... pues lo que necesita es minutos, 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 minutos. En fin, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.